Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historias de aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, en nuestro 11 aniversario, o sea, 11º aniversario de Historias de aquí, estamos cumpliendo en este año. Y bueno, nosotros estamos con Maximino López, como siempre. ¿Cómo estás, Maximino?
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes a vos y a todos nuestros oyentes.
Bueno, tenemos que votar el próximo fin de semana. Hoy cumpleaños José Larralde.
Así es.
Un histórico cantor orillero de nuestro pueblo, de nuestra patria. Que nosotros estaremos comentando algunas cosas también de él, porque vivió muchos años aquí en nuestro distrito, muchísimos
como
años,
como tantos otros folcloristas, ¿no? Muchos folcloristas de Avellaneda, ¿no?
En el esplendor de su carrera vivió aquí. Ahora creo que está viviendo en Capital Federal, por ahí, por cerca de Avenida San Juan, por ahí, que lo vieron caminando por ahí. Pero hoy estaremos en cierto modo homenajeándolo, así que bueno. Eso, nada más. Vamos con nuestra primera entrevista. Justamente hay un libro muy, muy interesante que está presentando la editorial, que hoy hizo un desayuno de trabajo, a los cuales por razones laborales no pudimos estar presentes, La Flor Azul, que es sobre un cuerpo ausente. Y el autor es Juan Bautista Douceide. ¿Cómo está, Juan Bautista? Omar Lencinas aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, ¿por dónde va sobre un cuerpo ausente este libro que hace poco está en nuestras manos?
Bueno, a ver, para realmente es difícil de contar. Es una novela que transcurre durante la última dictadura, si bien no cuenta hechos que han sucedido, en todo caso hasta un ambiente de...
Perdón, Juan Bautista, una cosa, porque no se escucha bien. ¿Te podrías arrimar un poco más al micrófono? Porque no sale bien al aire. A ver si podemos mejorar.
Hola, ¿puedo escuchar?
Hola.
Sí, porque lo tengo pegado al micrófono.
Ah, bueno, a ver ahí si podemos mejorar con Marcos, que está en la operación técnica y todo lo demás. Bueno, estábamos señalando que estás presentando un libro que se llama Sobre un cuerpo ausente.
Sí, transcurre durante la última dictadura.
Hola.
Hola, hola.
Hola. Sí, ahora se escucha un poquito mejor. Yo por lo menos lo recibo bien, ¿eh?
Bueno,
muy interesante. Bueno, Juan, la verdad que estamos muy agradecidos de poder charlar con vos. Vos tenés una muy buena producción de libros, ¿no? Ya venís con libros con una temática que tiene bastante que ver con los barcos, ¿no? Con la navegación.
Sí, en general mis libros de ficción transcurren en ámbitos que tienen que ver con la navegación, los barcos. Y en este aparece en el mar y los barcos, pero aparece un poco menos, digamos. Transcurre en buena parte la novela en el Instituto de Formación de la Armada, el Liceo Naval, en la isla de Río Santiago, y otra parte transcurre en las ciudades, pero digamos que transcurre durante la dictadura, eso es lo central.
¿Tengo entendido que vos llegaste a participar en la Guerra de Malvinas?
No. No participé, soy más chico.
Ah, está bien, entonces ahí le digo. Pero sí estás muy ambientado con lo que tiene que ver con la navegación. No sé si...
Sí, además es interesante. Bueno, para mis ficciones, yo estudio las representaciones de los espacios acuáticos en la literatura argentina, y también me interesa el tema de la marina mercante, digamos, de la política y del desarrollo argentino.
¿Hay alguna relación entre los barcos y el ser humano? Puede ser, vos hiciste en algún video una relación que a mí me quedó en la cabeza, como que a los barcos le pasan algo parecido a los que a los seres humanos.
¿Qué sé yo? Son cosas que a mí no se me ocurren. Por ahí alguna vez lo dije, no se me ocurre ahora. Sí hay una relación muy fuerte, viene de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma, entre la vida humana y la navegación, ¿no? Es el tópico de la navigatio vitae, pensar la vida como una navegación en un elemento hostil, pleno de azar, y ellos que nos obligan a estar alerta, a tomar permanentemente decisiones, y donde, por supuesto, tienen que ver la propia pericia, el conocimiento, el criterio, pero también hay montones de variantes que no se pueden manejar.
Al igual que en la vida, ¿no?
Claro, claro.
Y todo ese mundo también es parte, no solo de tu literatura, pero de la literatura en general, ¿no? Pues yo pienso en Moby Dick, relato de Julio Verne, mismo lo que tiene que ver con los viajes de Perito Moreno, pero la soledad del navegante tiene es parte de, es más o menos la misma soledad del escritor.
Yo creo que es distinta. Y también en los dos casos es relativa, tal vez mientras yo navegué en barcos mercantes, para mí al menos no era lo más complicado la soledad, sino en todo caso las tensiones que uno tiene con quienes convive a bordo y está trabajando, como para que la gente que no ha experimentado esto lo entienda. Alguien puede trabajar en una oficina, por ejemplo, y por más que trabaje en ese 10 horas, y hasta el otro día no vuelve a ver a sus jefes, a sus compañeros de trabajo, sí. Y están los fines de semana, etcétera. Alguien que está navegando hace un viaje de 2, 3, 4 meses, está permanentemente conviviendo en un espacio pequeño, a veces en riesgo, y esa tensión se va acrecentando. Bueno, eso también hace que los barcos sean espacios narrativos tan interesantes, que las tensiones que en tierra firme por ahí se pueden atenuar, los barcos se acercan a niveles casi insoportables.
Claro, porque no hay donde escapar, ¿no?
Escapatoria, claro.
Y en esta novela tengo entendido, por lo que llegué a leer, que en el primer momento el protagonista arroja la ceniza de su madre al mar, ¿puede ser?
Y sí, la novela, digamos que es una novela que tiene dos marcos al inicio, que transcurren más o menos en la actualidad. Uno, no sé si es el protagonista, pero sí es un personaje importante, arroja las cenizas de su madre al mar. Y al final hay un recorrido que uno podría tomar como real o alucinatorio, y no quiero comentar spoiler, en el medio de ese marco, que es el 90% de la novela, alterna entre capítulos que transcurren dentro del liceo naval militar y cartas que la madre de ese personaje le manda a una mujer misteriosa cuyas contestaciones nunca se leen. O sea, es un capítulo y un capítulo. Un capítulo transcurre en el liceo naval, otro capítulo es una carta que esta mujer envía.
O sea, tiene mucho de epistolar también la novela.
Sí, tiene mucho de epistolar. Y es una voz bastante particular la actual, ¿no?
Bueno, es que el epistolar también era muy importante en la época de los navegantes, de que se navegaba, o sea, como único medio de transporte marítimo, digamos, ¿no? O sea, la única manera de comunicarse en esas grandes distancias era a través de las cartas, ¿no? ¿Te llama la atención hoy en día la importancia, que es mucho menor, a la escritura de cartas, a lo que era en esa época, ¿no? Yo no digo 30 años atrás, pero un siglo atrás, o sea, la dedicación que le ponía la gente para escribir cartas, ¿no? A los chicos de hoy se los mostrás y les parece como otro mundo, ¿no?
En todo caso, lo extraño, la magia que tenía que llevar a algo físico a tu casa, yo vivo en una isla cerca de Tigre, y a partir del gobierno de Macri, el correo dejó de venir a las islas. yo llegué a recibir cartas acá en la isla que eran envíos de libros, ¿no? De algún autor, un amigo que me mandaba una carta y un libro, y eso era muy hermoso. Y también era muy hermoso entender y que estuviera esa incógnita, ¿llegará? ¿Cuándo llegará? También hubo una revolución a bordo dentro de los métodos de navegación y de las comunicaciones. Estamos hablando de hace un siglo y medio, pero cuando yo navegaba, habitualmente uno mandaba cartas desde los puertos del extranjero, pero además quizás en un viaje de cuatro meses y medio, como no, a ver, no existían los teléfonos celulares ni satelitales, obviamente la telefonía era cara, y la única manera de llamar desde a bordo era llamar con la radio LLI del buque y una estación costera que hacía de puente, con lo cual uno hablaba con un familiar, una novia, amigo, etcétera, y tenía que usar el cambio y el cambio fuera. Y todo esto estaba lleno de interferencias, con lo cual quizás en un viaje de 4 meses se llamaba 2-3 veces, como muchísimo, ¿no? Esta cuestión de la inmediatez me parece, no termina con el misterio del mar, pero que todo el tiempo sepan dónde estás, etcétera, etcétera, cambia las cosas.
Vos contaste una anécdota en la que en un barco en el 86 podías manipular esos mecanismos de detección de dónde estaba el barco y ustedes se acercaron más a la costa para ver los partidos del 86, ¿tengo entendido?
Es algo parecido, en realidad no existían tales mecanismos de detección. Hoy en día todos los buques comerciales, algunos deportivos también lo llevan, tienen un sistema que se llama AIS, ¿no? Automatic Identification System, que es una señal que el barco todo el tiempo está emitiendo, por lo cual uno entra a la página esa y puede saber dónde está un barco. En aquella época esto no existía, no se sabe que se pudieran plantear por radar, tampoco que estuviera tan radarizado. Por eso era tan importante el libro de bitácora, porque allí se iba anotando por donde uno iba navegando. Bueno, yo estaba en un petrolero que navegaba por la Patagonia, y lo que se hacía para poder estar más cerca de la costa y ver los partidos del mundial, era decir que había grandes tormentas en alta mar, y entonces, por esas tormentas inexistentes, acercarse a la señal y poder ver los partidos.
Sí, sí, me pareció muy tierna la anécdota, buenísima, porque, bueno, justo en estos días falleció el hombre que levantó a Maradona en el Mundial con la Copa. El hombre que lo alzó, ¿viste el de la foto icónica de Diego con la Copa?
No está bien.
Ayer falleció y bueno, la verdad que bueno, ese Mundial es muy para nosotros es como muy importante. Y bueno, me acordé de esa anécdota que vos contabas, que claro, o sea, las maneras que había también de esquivar eso, no tiene, es un mundo totalmente distinto al de hoy, ¿no? Por lo que me estás contando.
Sí, de hecho, te pueden bloquear y hay buques donde te están filmando el puente de mando y los comandos de las máquinas en tiempo real. Y en aquella época era un gran misterio qué pasaba con el buque, porque obviamente en el libro de bitácora, que era un documento, lo que escribíamos era lo que convenía que se escribiera, no necesariamente la verdad, sino una verdad aceptable. Por ejemplo, en los buques mercantes era bastante habitual que sucediera lo que se llama un blackout. Se cortan lo que es la usina del buque, los generadores, por alguna razón. El barco queda a la deriva, etcétera, etcétera. Un buque que tiene muchos blackouts debiera pagar una prima de seguro más grande. Entonces, en los libros de bitácora, si uno se pusiera a estudiar los libros de bitácora, que sé yo, de los años 90, diría, pero jamás había blackouts en las barcas. No, eso quedaba a bordo, no se anotaba en ese documento que era el libro de bitácora.
Qué interesante, claro. Eran otras formas totales. Y yo, bueno, me quedé pensando también, hablando del libro de bitácora, lo de, bueno, los que escribían los españoles que llegaban acá, ¿no? Que después también se le analizó también como literatura. Álvarez Núñez, Cabeza de Vaca. Bueno, Colón, Magallanes, ¿no? Como esos libros que escribían, que después se los analizó, ¿no? Se los lee también como literatura. Hoy en día, que eran enormes, ¿no? Porque escribían todo en ese momento, querían contar todo, ¿no?
Sí, también mentían bastante. Bueno, sí. Por ejemplo, se sabe que Colón, como para ocultar cuál era la derrota que había seguido, mintió cuando se reconstruyó con réplicas de las carabelas. Y la nao, lo que había hecho Colón, se dieron cuenta que la derrota no pasaba exactamente por donde él decía. Por donde él decía no había vientos favorables, y tampoco por la tal de meteorología esto no había cambiado, así que se sabe que se metió. Sucedían varias cosas, se mentía, guardaban secretos, porque cada conquistador era una especie de emprendedor de la época, entonces quería guardar algunas informaciones y dar otras, porque a su vez algunas tenía que dar, a veces algunas falsas, sobre la existencia de minerales preciosos en determinada región, para que le siguieran bancando las expediciones, ¿no? Y también está que puede ver cada uno. Era tanto el shock de los europeos para navegar hacia el Nuevo Mundo que determinadas cosas solo podían verlas desde lo que ya estaban acostumbrados a ver, desde su mitología, ¿no? Desde su iconografía. Eso genera muchas equivocaciones, pero también un mundo fascinante. Yo soy particularmente lector de las crónicas de India, pero sobre todo de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Con sus dos libros, Naufragios y Comentarios. Sí. Es un libro notable, porque él, como adelantado, explorador, como colonialista, fracasó siempre, pero en cambio tuvo un gran éxito literario.
Eso es lo que me llamó la atención, el éxito literario que tuvo, porque jamás lo hubiera pensado, o sea, en realidad era solo un informe, ¿no?
Evidentemente podía verse de otros modos, ¿no? Como un libro de aventuras, como una relación de otro mundo. Imagínense lo ajeno que resultaría el Nuevo Mundo para gente que ni siquiera viajaba demasiado lejos de sus lugares, ¿no? O sea, hay que pensar el impacto que tenía el viaje y todo el imaginario en torno al viaje por mar en épocas donde no se viajaba. La gente en general vivía y moría en un lugar. Eran pocos los que viajaban. Viajaban en expediciones de conquista, viajaban en barco por cuestiones comerciales o se viajaba por guerra, ¿no? Faltaban siglos para que existiera, por ejemplo, el turismo.
Tal cual. Sí, y aparte, me imagino que debían tener una personalidad muy especial para mandarse a hacer un recorrido que no se estaba seguro. Hoy sí se puede comprobar incluso en qué mentían, pero no estaban seguros bien hacia dónde iban, ¿no?
Sí, no, claro, el mundo no estaba completamente cartografiado. De hecho, no estuvo completamente cartografiado hace relativamente poco en términos históricos, por lo tanto podía haber descubrimientos interesantes o podía haber muy mala sorpresa, como algún obstáculo en el mar que no se encontraba y que terminara causando una avería o un naufragio.
Sí, o poblaciones más aguerridas de las que esperaban también, ¿no?
También, claro.
O carnívoras, claro. Caníbales también, ¿no? ¿Y qué otro...? Lo que te interesa a vos leer es tiene mucho que ver con lo marítimo, con los viajes, o también otro tipo de literatura, Juan, general.
No, yo soy muy chico, muy lector y leo literaturas muy distintas. No es que leo solamente literatura del mar, más allá de que ocupa un lugar central en mi escritura y, por supuesto, un lugar importante en mis lecturas. Pero no, yo sé que hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
¿De acá de Argentina qué autores siempre te gustaron o siempre volvés?
A mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX, Argentina, Mansilla, Sarmiento, que es un, más allá de que haya que discutirlo políticamente en un montón de sentidos sociales, es un autor impresionante. Me gusta mucho Borges, Juan José Saer, Andrés Rivera, mismo de Argentina.
Sí, incluso Eduarda Mansilla también tiene unos libros de viajes, creo.
Sí, la he leído bastante poco, Eduarda Mansilla, me la debo.
Sí, muy interesante. creo que fue redescubiertas esas obras. Por supuesto, todo el término redescubierto uno lo pone entre comillas porque no sabe hasta qué punto eso es cierto o no, ¿viste? Yo lo pongo entre comillas porque, bueno, yo lo descubrí hace poco y me pareció muy interesante como para tener también en cuenta, ¿no? Como tantas otras, escritores y escritoras que trabajaron sus viajes, ¿no? Que escribieron sus crónicas de viaje, ¿no? Que es tan interesante, ¿no?
Roberto Arlt, sí. Y ahí hay crónicas de viaje muy, muy interesantes. Sara Gallardo, una inmensa cronista.
Sí. Ebe Bújar también hace crónicas, hizo varias crónicas. Sí, muy, muy, muy bien hechas. Bueno, entonces este libro salió en estos días en la editorial La Flor Azul. Y se va a estar presentando. ¿O hoy se presentó? No.
No, el libro tuvo hace unas semanas, hace bastante semanas, presentación en Buenos Aires. Se presentó el fin de semana que pasó en Río Santiago, en la isla Santiago, donde buena parte de la novela transcurre, porque allí quedó la misión naval militar. Y se va a presentar mañana a las 6 de la tarde en la librería de San Isidro. Van a presentar Carmela Pérez Morales y Josefina Fonseca.
Qué bien, bueno, quien esté por ahí que no se lo pierda, pero la verdad que es muy interesante lo que vos planteás y bueno, a leer esta nueva novela, este nuevo trabajo tuyo, Juan, que bueno, es muy interesante escucharte y ver tu mirada de la literatura y de lo que son las crónicas, ¿no? Los viajes y todo lo que tiene que ver con ese tipo de viajes. Así que desde nuestro programa le deseamos lo mejor al libro sobre un cuerpo ausente y que sigan los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias por su interés.
Bueno, muchas gracias. Juan Bautista Dousigdi, esta tarde en Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vidita del cerro, florcita y cardón, amante del sol, amante del sol, florcita y cardón, florcita y cardón. Mañana te iré buscar, vidita del cerro, florcita y cardón, florcita y cardón. Perfumas el aire de amor y amistad, vidita del cerro, florcita y cardón, florcita y cardón. Vidita del cerro, florcita y cardón, amante del sol, amante del sol, florcita y cardón, florcita y cardón. Mañana te iré buscar, vidita del cerro, florcita y cardón, florcita y cardón. Perfumas el aire de amor y amistad, vidita del cerro, florcita y cardón, florcita y cardón.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Convocatoria Radio UNDAD te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undad.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radioundad.edu.ar.
Bueno, muy bien, seguimos con historias de aquí. Quiero contar algunas novedades que se van a ir dando en estos días. Me llega la noticia que se va a realizar la Marcha del Orgullo Gay, la Marcha del Orgullo LGBT el 1 de noviembre, el sábado 1 de noviembre, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La tradicional marcha, no sé bien por qué número va, pero bueno, va a ser ahí. Seguramente haya recitales gratuitos. algún discurso y esas actividades que tienen que ver con la tradicional marcha del orgullo LGBT, LGBTIQ. Y quiero decir también que se viene en breve la noche de los museos, la noche de los museos de la ciudad. Se está preparando el evento para dentro de muy poquito. Ya les voy a ir pasando el dato porque se va a estar realizando en noviembre. Así que bueno, estamos al tanto de lo que va a pasar con la noche de los museos. Y quiero dejar algunas noticias que tienen que ver con lo que está pasando con noticias de cine. Tuve oportunidad de ir a ver la película Entre Reinas, que trata de lo que son las elecciones de la reina de la belleza en los pueblos y en varias capitales de provincia de la Argentina, lo que eran. Hoy por hoy quedan muy poquitas certámenes de elección de reina de la belleza. Pero bueno, el documental lo están dando en el cine Cosmos. Y retrata muy bien lo que pasa a una familia tanto de Catamarca como de lo que es acá la costa argentina, ¿no? Una playa de la costa argentina donde también eligieron una reina en su momento y es ahora, hoy por hoy, una abuela que cuenta su experiencia en esa elección de reina de la belleza, ¿no? Se la cuenta a sus nietos, se la cuenta a su hija, cómo fue ese momento en que fue elegida reina. Contaba Omar que fui a ver la película Entre Reinas.
Muy bien.
En el Cosmos, Cine Cosmos, y la verdad que es un documental muy interesante, ¿no? De lo que es nuestro cine nacional. Los documentales, claro, son muy buenos en general. Y bueno, todo lo que eran las...
¿No estaba la directora?
La directora, sí. Saludé un segundo y seguí porque tenía poco tiempo. Pero la verdad que me encantó la película y conviene ir a verla... Antes que la saquen.
¿Todavía sigue en cartelera?
Están en el Cosmos, pero seguramente en el cine Cosmos. ¿Cómo queda
en Mitre?
En Corrientes al 2035.
Donde era antes, daban cine ruso ahí, me parece.
¿Daban cine ruso? Sí, especiales de distintos países daban. Cine alemán, cine ruso,
sí,
cine
francés. Sí, me parece que, te estoy hablando de la prehistoria también, que cuando estaba la cortina de hierro, la Guerra Fría, daban todo el mundo soviético, ¿viste? Todo lo que era... El este de Europa y la Unión Soviética, todo el cine iba ahí.
Lo daban solo ahí. Bueno, algo pasó con lo que era el Gaumont, antes no se llamaba Gaumont.
Corrientes al 2000.
2035, más, al lado del Centro Cultural Rojas.
Pasando el Rojas, exactamente.
Cerca ahí, pegado al Centro Cultural Rojas, está el Cine Cosmos, que también pertenece a la UBA. O sea, es un anexo de la UBA. Son tres salas, una más grande y dos chiquititas. Con horarios, con precios muy económicos por hoy en día, y horarios, quizás las películas no son estrenos en su momento, bueno, Entre Reinas en este caso sí, pero muchas veces agarran películas que ya tienen algunos tiempitos en la cartelera central y pasan al Cosmos, ¿no? Pero eso que me decís vos de las películas rusas, de la Unión Soviética, me lo contaron de lo que era el Gaumont, o sea que en el Gaumont antes no se llamaba Gaumont, o sí, pero le ponían otro nombre y pasaban este tipo de películas, fomentaban ese cine que no llegaba masivamente, ¿no?
Exactamente, pero eran películas rusas, digamos, y de Checoslovaquia, de Hungría, toda esa zona, viste, que estaba dominado por el comunismo, vendría a ser. Y en ese entonces, no sé si seguirá todavía el cine, ese cine Cosmo, estaba todo pintado de negro.
Todo de negro.
Todo pintado de negro. O sea que vos veías, viste, como una cosa, viste, te da tétrico, digamos, ¿no?
¿Qué se buscaría con eso, no?
Qué sé yo, viste, siempre. Yo no entré nunca a ese cine, pero sé que trasladaba al Rojas, sí, fui varias veces. Pero no al cine, como no, en general, en esos años, no tenía. Ahora sí, ya de grande tengo cultura más. De cine por ver las películas que uno puede ver en las pantallas, las distintas plataformas y todo, pero en ese caso de cine, la ceremonia del cine es muy especial.
Bueno,
la ceremonia de ir al cine
está en un momento complicado, pero siempre, viste, no es lo mismo, siempre va a ser algo distinto hablo en plataforma.
No, seguro.
En casa.
Siempre, sí.
Ahora también en los primeros días hay que ponerse al tanto porque se viene el Festival de Cine de Mar del Plata, uh-huh. Festival histórico, ¿no? Pasaron grandes figuras por el Festival de, claro, Mar del Plata.
Sí, sí.
Se reservan lugares, van grupos de estudiantes, van, yo lo viví en la facultad, reservan pasajes y estadía en un hostel, entonces sacan un número y por ahí se ven, claro, 6 películas en un día, no sé, todo el, claro, día mirando, sí, películas. Sí, sí. Bueno, te las ves todas, las que van a salir el año que viene.
Y los críticos de cine tienen que verlas todas.
Las tienen que ver todas, sí, todas, está al tanto de lo que se viene. Bueno, por ahí pasaron grandes figuras del mundo, claro, el Festival de Cine de Mar del Plata, que era una ciudad que deslumbrante, y lo es, ¿no? Pero para la gente que venía de afuera, encontrarse con eso, con ese festival, era un orgullo, ¿no?
Y lo sigue, sí, siendo. Creo que el que le dio el gran impulso, donde venían las grandes figuras del mundo, en la primera instancia, fue durante el primer y segundo gobierno de Perón.
Del Mar del...
En los años 50, sí, más o menos. Sí, y ahí, sí, bueno, venían las grandes estrellas del mundo, se alojaban ahí. ¿Te imaginás, vos viste que lo imponente que es en la playa Bristol y los alrededores, lo imponente que es los edificios que hay ahí?
Sí.
¿Te imaginás? Ahora son imponentes, te imaginás cuando eran 80 años atrás, ¿no?
Sí, claro.
70, 80, eran imponentes, ¿no?
Sí, el casino ahí.
Claro, vos ahora son... Creo que edificios venidos a menos, viste que son,
sí,
están un poco, le falta recuperación.
Denotan como sus años, ¿no?
Claro,
como,
pero vos te imaginás, en su esplendor, sí, ese edificio eran...
Acá vino Pasolini, vinieron, sí, varios de los, claro, grosos.
El que te imagines.
El que te imagines, sí, sí, pasaron, claro, todos. Truffaut, el chico que hacía en la película de Truffaut, los 400 golpes.
Me parece
los
que
400...
también...
El chiquito.
Haciendo un paralelismo, la figura del cine era más o menos como los escritores.
Sí, sí.
Viste que eran inalcanzables. Sí. Vos, para hablar con una figura de cine, ¿cómo hablás? ¿Viste?
Y aparte eran populares, o sea, la gente los conocía, quería llegar.
Claro. La televisión no era tan masiva como ahora, digamos, como luego fue paralelamente.
Claro.
La radio sí, digamos.
Había otros mecanismos, claro, de difusión, tal cual. Sí, sí, porque la televisión empezó en el 51.
Acá, en realidad, claro. Acá, pero creo que en España, Italia, los países centrales o Estados Unidos mismo, ya en la época del 20 ya había, 20, 30 más o menos ya había, digamos.
Sí, sí, sí.
Televisión.
Pero bueno, para acá fue un boom, digamos, todo lo que fue.
Sí, 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 claro, claro.
Difundir a esos artistas, esperarlos. Bueno, Torre Nilsson, todo lo que fue después, toda esa, claro, serie de autores y que hizo la Raulito, ¿cómo era?
Marilina Ross,
pero no me acuerdo el nombre del director, Lautaro Murúa. Lautaro Murúa, todos esos directores
Lautaro Murúa,
que marcaron una época.
Claro, sí, sí. La otra gran camada fue en los años 70 también, me parece a mí, ¿viste?
Sí.
Y ahora también, no sé, en estos años también hay mucha... llegó una época que incluso acá la intelectualidad menospreciaba el cine argentino. No sé si...
Bueno, yo hasta no hace tanto lo escuché eso también, ¿eh?
Menospreciaba.
En los 90...
Menospreciaban el cine argentino.
Lo menospreciaban, claro. Sí, todavía todo lo que tiene que ver con el espectáculo, pues, no, desde el mundo de la letra o del mundo de la filosofía, era como una cosa media naif o media frívola.
Mersa.
Frívola, sí.
Mersa
más atrás. Mersa es más vieja esa palabra.
Bueno,
se usaba, pero ¿no? Mersa era como pasado de moda, ¿no? Viene a ser Mersa.
Pasado de moda, qué
sí,
sé
pero
yo.
Lo escuché. Pero
era menospreciado. Bueno, sí, todas las cosas que después tuvieron, digamos, éxito, el tango, ponerle el tango era menospreciado, era Mersa, digamos, ese sí que era Mersa, digamos.
Sí, que también.
En los salones de los suburbios lo daba, hasta que llegó al centro de la ciudad, los grandes panelistas, los grandes creadores, ¿viste? Y bueno.
Todos son lugares comunes que errado. Porque,
hasta que llegan, digamos, hay que darle
claro,
tiempo.
Porque después los mismos escritores hoy en día, los escritores hoy en día quieren pegarla con un texto que lo compre Netflix. O sea, para sacar una serie o para sacar una película, que te vea Luis Ortega, que te vea no sé quién. Y ahí, digamos, ir por ese lado. Eso. Por eso te digo que era muy frívolo en esa época, hasta no hace tanto, eso de considerar al cine como un arte menor. Quizá está en el run run todavía eso, ¿no? Como de considerar tanto el teatro como el cine menor a la novela, ponele. Mm. Eso está todavía dando vuelta, por más que no te lo digan. Después, claro, todo el mundo se quiere salvar con todo derecho, ¿no? Si puede vender lo suyo.
Los derechos de autor.
Claro, pero... y le puede ir bien, bienvenido. Pero bueno, son lugares un poco hipócritas también de la sociedad, ¿no?
Sí. En algún punto. Y bueno, me parece que convivimos con eso también.
Sí.
En algunos sectores todavía tienen algún cierto...
La historieta también la pasaba mal en un momento, el cómic era como también visto como algo menor.
Sí.
Fíjate ahora los festivales de animación, que va un montón de gente.
Sí, sí.
O sea, la gente va igual a verlo si está bueno.
Claro.
Si tiene profundidad.
Claro, si está interesante lo que dice y el mensaje es bueno,
no la gente importa participa. Tanto el medio, la forma.
Bueno, vamos a escuchar otro tema. Estamos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Puedo vivir tu larga siesta puro sur y reencontrarme con mi gente, tu piel de ausencia viene a mí despinillar de arroyo manso, sauce, orilla, paraíso. Y en el verdor vuela mi voz de Cunumí, besando el tiempo de Escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el Sarandí soy gurí otra vez. Y el atardecer de pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té. Suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total. El atardecer de pandorga y miel. A los que siempre cheja y ju, duendes cantores de mi pueblo, calles dormidas vuelvo a ver cierta niñez eterna enchente. Ay, quisiera recobrar por su candor. Anda mi voz de Cunumí, buscando el tiempo de Escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el Sarandí soy gurí otra vez. Y el atardecer de pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té. Suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total. El atardecer de pandorga y miel.
Historias de Aquí presenta
Explorarte. Con el escritor Maximino López.
Narrativas,
crónicas, novelas,
poesías, relatos,
teatro y cine.
Explorarte.
En la tarde de Radio UNDAB.
Bueno, muy bien, damos comienzo a la columna de Explorarte el día de hoy con las clásicas efemérides artísticas. 22 de octubre, hay que decir que hoy es el Día del Legislador argentino y también es el Día del Derecho a la Identidad Nacional, ¿no? a raíz de los reclamos hechos por las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Hoy se celebra, se conmemora el Día de la Identidad, ¿no? El derecho a la identidad, ¿no? Este es muy importante. Bueno, 22 de octubre, hay que decir que hoy nacía la, bueno, Estela Carlotto, justo, que estamos hablando de las abuelas y las madres, de la línea de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nació un día como hoy de 1930, ¿no? Estela Carlotto tiene una gran personalidad, ¿no? Siempre que uno la ve en los programas transmite todo lo que, toda esa calidez, para hablar con mucho respeto. Yo, ¿sabes a Estela Carlotto? Sé que no tiene nada que ver el comentario. ¿A quién la veo parecida? ¿Parecida? A la actriz Norma Leandro.
Ah, tiene un,
tiene
aire.
Un aire, ¿no? Siempre, y en algún momento me las confundí. O sea,
sí.
Oh, gran actriz, Norma Leandro, la verdad. Bueno, un feliz cumpleaños a Estela de Carlotto. Un día como hoy, también nacía Tom Lupo, un psicoanalista, poeta y locutor de radio argentino que nació en 1945. Tom Lupo tuvo varios programas de radio, sobre todo en los 80s y en los 90s. Son muy recordadas las entrevistas a Luca Prodan, el líder de Sumo, ¿no? Descubridor de talentos del under, ¿no? Siempre estuvo ahí metido, ¿no? Sobre todo en esa primera época, lo que se conoce como la primavera alfonsinista, ¿no? Esa primera época de los 80, de la explosión de artistas, ¿no? Por todos lados, Virus, sí. Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, Cantilo, Sandra Mian.
Cemento,
¿no? El cemento de Chabán, de Omar Chabán y Katy Aleman, que antes era Di Giule. Bueno, todo eso, bueno, Tom Lupo fue un testigo único de todo eso. Como quien diría Laura Ramos con los artículos de Buenos Aires Me Mata. Pero Tom Lupo trabajó en radio, escribió muchísimo. Siempre fue consultado para los programas de sobre escritores y poetas. Lo recuerdo mucho en Canal A, participaciones en el Canal A, el Canal A de la cultura, ¿viste? El que está en el cable,
sí.
Participando ahí de debates sobre libros, pero siempre más de un lado contracultural, ¿no? Como apostando un poco más a la contracultura. No sé si hoy en día qué lugar ocuparía hoy en día Tom Lupo, ¿no? A mí me llama la atención eso, como cómo también los circuitos se van cerrando, ¿no? Porque los que hablan de libro, vamos a poner algunos nombres del programa de libro.
Los siete locos,
vamos a poner. Siempre llaman a cierto público y hablan entre ellos con determinados
autores.
Con determinados autores y determinados códigos. Tom Lupo no estaba tanto en esos códigos, me da la sensación, ¿no? Como venía de otro lado, como decía Enrique Sims. Enrique Sims fue el director de Cerdos y Peces.
Sí.
La personalidad muy distinta a la de Tom Lupo, ¿no? Tom Lupo era un señor, pero no quiere decir que Enrique Sims no, pero era una cosa más border, Enrique Sims, pero bueno, era ese tipo de escritor y de provocador, ¿no? Que hoy en día quizá no se ve tanto, ¿no? Quizá es una imagen que ya, hay un estereotipo que ya se terminó, ¿no? Pero bueno, Tom Lupo estaba siempre ahí, ¿no? Fomentando artistas, Don Cornelio y la Zona, Pablo Pandolfo, bueno, Sumo, estuvo con Divididos, con todos los artistas que iban saliendo del rock, la Bay Biscuit, Los Redondos, iba de un lado para el otro. Claro. Siempre estaba Tom Lupo ahí, haciendo sus crónicas de lo que veía. Así que bueno, un día como hoy nacía Tom Lupo y se extraña también esa figura dentro de la radio y de las letras argentinas, ¿no?
Sí, creo que la última radio que trabajó él fue Radio del Plata.
Claro.
Parece que ahí está.
Seguramente, ¿no? Bueno, y también hay que decir que un día como hoy, del año 1937, nacía el cantautor argentino José Larralde.
¡Oh! El Pampa.
El Pampa Larralde.
Pampa Larralde. Vivió muchos años aquí en Avellaneda. Vivió en la calle Alsina, cerca de la cancha Racing. El fondo de su casa daba en la cancha Racing. Sus hijos estudiaron en el Colegio San Martín.
Sí.
Mirá, bueno, no sabía. Gran cantor.
Sí,
gran
sí.
Cantor. Bueno,
muy homenajeado por otros artistas, pues bueno, por Iorio de Hermética, siempre lo nombraba, así como tantos otros, sí. siempre se lo nombra, ¿no?
Sí.
Como muy respetado. Acá tengo, si te parece, fechas libres para ver el mejor polvo del mundo. cambie un poco la...
Sí, te aporto algunos datos de Larralde. José Teodoro Larralde Sat nació en Huanquelén, en la provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 1937, conocido simplemente como José Larralde, cantautor, poeta argentino que se destacó en la milonga campera, ¿no? Cabrón era el Larralde. Sí. Sí, bastante cabrón.
Todavía se encuentran los vinilos en alguna
disquería. Se crió en el campo. Y bueno, la verdad que quien lo promovió, digamos, fue Jorge Cafrune.
Mirá.
Jorge Cafrune tiene la particularidad en su vida de haber promovido a Mercedes Sosa y a José Larralde, entre otros. Mirá vos qué cosa, sí. ¿No?
Bueno, a mí me encanta Cafrune, la verdad que...
En el año 1966, un punto de inflexión en la carrera de José Larralde, gracias a su encuentro con el reconocido cantor Jorge Cafrune, de 29 años, mirá vos, como Larralde, este encuentro es propiciado por José Dip, vecino de Larralde en Huanquelén, quien mantenía vínculos con Cafrune. Larralde, anhelando conocer al famoso cantor, le pedía frecuentemente a Dico que se lo presentara. Finalmente, durante un asado familiar en casa de su tío, Eduardo Sat, Dip cumplió el deseo de Larralde y le dio la oportunidad de mostrarle a Cafrune algunas de sus composiciones. Cafrune, impresionado por la calidad y profundidad de los temas con las letras que reflejaba la vida rural, las injusticias sociales, le pidió a José Dip que al día siguiente llamara al músico folclórico Hernán Figueroa Reyes, otro de los grandes cantores argentinos, quien era director de grabaciones de CBS, porque deseaba incluir algunos de los temas escuchados en su disco en preparación, editado en 1977, titulado Jorge Cafrune. Así decidió incluir dos canciones de Larralde, Permiso y Sin Pique, en su próximo disco para el sello CBS Columbia. A pesar de algunos contratiempos iniciales con la compañía discográfica, las canciones de Larralde lograron formar parte del álbum Jorge Cafrune, editado en 1967. Poco después, Cafrune invitó a Larralde a acompañarlo en una actuación en el Club Social y Deportivo Unión de la población de Girodias, a 122 kilómetros al norte de Huanquelén y a 450 kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Aún puede verse el galpón que constituye el club. Cafrune interpretó tres temas y luego presentó a Larralde, quien a partir de ahí se hizo dueño del escenario con la anuencia de Cafrune. Cantó varios temas, incluyendo la emblemática Herencia pa' un hijo gaucho. No sé si lo escuchaste.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta presentación captó la atención de los directivos de la compañía discográfica RCA Víctor, quienes le ofrecieron un contrato para grabar su primer disco. Sigue vivo, viven sí. Acá sobre la avenida San Juan y Piedras, por ahí. Vivió muchos años acá en Avellaneda y anda, como siempre, tuvo una vida humilde, pero gran cantor.
Sí, me acuerdo que hace poco se había dado una polémica porque no sé en qué serie apareció una canción de Larralde y no le habían pasado el dinero
sí,
correspondiente.
Sí, irónicamente se refirió a eso, no me sí, pasaron los derechos de autor.
¿Cuál era? ¿Si era en la serie de los zombies o...? Bueno, no me acuerdo. Una serie muy famosa de Netflix. Y bueno, la gente empezó a hacer el reclamo también. Y le tuvieron que pagar también.
¿Ah, le pagaron al final?
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, está bien. Porque él se refería de manera humorística, porque bueno, él sus discos son tan populares que él debe cobrar mucho de...
¿Él es compositor también?
Sí, claro.
Qué sí, bien. Sí. ¿Cafrune también?
Cafrune también, claro.
Qué hermosas canciones tiene Cafrune. Sí, la verdad sí. Claro, estuvo ahí en los momentos indicados encima Cafrune, como el primer recital de Mercedes Sosa, ¿no?
Sí.
El primero, ¿no?
Bueno, Mercedes Sosa venía cantando. Ya venía. El que la, digamos, antiguamente el Festival de Cosquín era el... Después, bueno, fue cambiando, se fue modificando, pero era el gran festival de la música folclórica y Cafrune la hizo subir a Mercedes Sosa para que cantara un tema, digamos, y ahí... Una por el tema, por ser mujer, y otra por ser morocha, por ser tucumana y por ser mujer,
representar digamos,
un montón de cosas. Y pero produjo la consagración ahí. En Cosquín se produjo la consagración de Mercedes Sosa, ¿no?
Tal cual.
Con su voz, con su personalidad y con su puesta en escena.
Son artistas que le dan la posta a otro artista, ¿no? En este caso, a Larralde, a Mercedes Sosa. Qué interesante, qué importante. Hay remeras con la cara de Larralde y de Cafrún, ¿eh?
Y llegamos a nuestros días cuando vemos que artistas, vos viste que artistas de distintos géneros cantan juntos.
Sí.
Ahora viste que se fue modificando. Hubo un momento que los del rock no se juntaban con el tango, los del folclore no se juntaban con la cumbia, viste, cada uno estaba todo segmentado. Pero ahora está todo.
Sí, se empezaron a mezclar y colaboran. Y
a mí me parece eso perfecto.
A mí también, sí, tal cual. Bueno. Cuando quieras hacemos un corte. Tengo más noticias parroquiales para.
Ah, después. Bueno, pero vamos a la pausa de la emisora y después seguimos. Total, tenemos hasta las 19 horas, una hora más tarde.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Servicio de correo electrónico.
Correo electrónico.
El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato. Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
¿Qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros?
Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con la CESA, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, algo increíble. Además, mi familia también.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Visto, lo siento, lo sé. Tal vez en mis sueños, tal vez te canté. Te había añorado, no entiendo por qué. De alguna otra vida nació este querer.
Tu jeito, tus gestos, no supe entender. Correr a tu encuentro fue el cielo que hallé. Silencio de un beso que no pudo ser. Quizá en tu mirada de cielos me ahogué.
Sin haber tocado
manos tu piel. Tal vez fue un presagio, te siento otra vez. O aún sin saberte, aún sin ayer, hoy salto al abismo de amar otra vez. Del mundo besaron tus pies, de andares viajeros forjaron tu ser. Y el tango gualicho argentino a encender, pinto fileteados de versos paredes. Le juro montañas, la danza, el sabor, los ríos, los mates, el vino, el calor, se volvieron uno en el vals que cantó. Mientras le declara el amor su cantor, sin haber tocado tus manos, tu piel. Tal vez fue un presagio o te siento otra vez. O aún sin saberte, aún sin ayer, hoy salto al abismo de amar otra vez. Aún sin saberte, aún sin ayer, hoy salto al abismo de amar. Amar otra vez.
Bueno, qué hermosos son los valsecitos criollos. En este caso, en esta oportunidad, escuchamos a Jorge Hidalgo y Leo Garzón, dos cantores. Leo Garzón estuvo en alguna oportunidad cantando algunos temas en Historias de Aquí. Quería hacer una salvedad, ¿no? Recién escuchaba en las pauta de la emisora, algún corte por ahí, creo que el que hablaba era Osvaldo Bayer, ¿no? Hay veces, siempre hay que reconsiderar la historia, y me parece que a veces estamos en cosas, porque Osvaldo Bayer tiene respeto de una gran parte de la historiografía argentina, pero ahí él señala en este corte, en este recorte, que fue, se tuvo que ir del país durante el gobierno de Isabel de Perón. Y yo soy muy respetuoso, soy reivindicador de la historia. En este caso, por eso digo que la historia siempre tiene que reescribirse, porque después del gobierno de Perón, el gobierno de María, después de que murió Perón, el 1 de julio de 1974, asumió Isabel Martínez de Perón, su esposa, hasta que vino el golpe de Estado. Y durante ese lapso que estuvo Isabelita en el gobierno, su gobierno fue tiene los mejores números de toda una época, de todo un cuarto de siglo. Lo que sí hay que recordar que hubo un sector, de lo que podríamos llamar sectores de izquierda revolucionario, que quisieron voltear al gobierno de Isabelita. Entonces, bueno, cuando uno quiere implementar un golpe de Estado, la quisieron voltear varias veces a Isabelita, provoca reacción. Entonces, entre ese grupo de intelectuales que yo siempre llamo, hay gorilas de derecha y gorilas de izquierda. Y para mí Osvaldo Bayer es un gorila de izquierda. ¿Entendés? Dentro del gorilismo argentino están los gorilas de derecha y gorilas de izquierda.
Sí, no sé qué opinión tiene Galasso y los otros escritores del
Bayer. Después se pueden... me parece injusto a veces, por eso digo que siempre hay que reescribir la historia argentina. Yo, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque vos viste, cuando uno estudia, todos los sectores son, y me imagino que en mi época de estudiante el libro de cabecera de la historiografía argentina era Luis Alberto Romero. Profesor de historia, viste Romero, viste
Halperin
Dong. Vos leía a Romero y leía la historia. Bien. Después, cuando leí otros historiadores, como ser, me parece que un historiador de cabecera que uno puede recomendar es José María Rosa, que es un historiador peronista del revisionismo también, ¿no? Entonces, uno tiene que leer la historia. Uno después tiene distintas miradas,
sí,
¿no? Distintas miradas. Por eso señalo yo que Osvaldo Bayer y otros escritores más son parte del... Está bien que sean intelectuales, que hayan escrito, que uno tenga el respeto y todo, pero señalar así al gobierno de María Estela Duarte Perón, que fue derrocada, fue injustamente detenida, estuvo 5 años detenida en distintos lugares, y no le encontraron siendo nada. Mujer. Y siendo mujer y no le encontraron nada, me parece que es injusto.
Sí, a mí también me parece demasiado, es demasiado como... atribuirle a una persona, me parece que primero que ese momento el país era un lío más allá de lo económico, y también se puede hablar de intervenciones extranjeras, porque está claro que el golpe sirvió al Plan Cóndor en definitiva,
claro.
Y ya en ese momento me parece que se gobernaba con lo que se podía, ¿no?
Como claro.
Que, no sé si un gobierno democrático, no me claro. imagino un gobierno democrático haciendo todo lo posible para que haya un golpe de Estado, no sé,
sí. Pero bueno. Y lo otro, había dos correcciones que había. En estos días, el 25 de ayer hubo un homenaje a José Ignacio Rucci, ¿no? Mm. José Ignacio Rucci fue hay una foto histórica que es cuando volvió a Perón, es el que le sostiene el paraguas cuando ya está lloviendo a Perón. Sí. Peticito, dirigente gremial de la UON. Secretario general de la UON, digamos, que todos lo tienen como un burócrata sindical. Sectores, a mí me quiero señalar esto porque me parece que hay muchos jóvenes que no comprendieron, ¿no? Que se dicen, digamos, que son del peronismo. Hay una que recomiendo que escuchen, hay un debate en el año 73, más o menos. En febrero del 73, que esta mañana lo estaba escuchando, justamente poniendo en valor este debate entre Agustín Tosco y José Ignacio Rucci. Agustín Tosco, todo el respeto, pero era un dirigente socialista, digamos. Y los que trajeron a Perón fue los dirigentes gremiales, los gremios trajeron a Perón, no los muchachos iluminados, los montoneros, el ER, todos esos muchachos, está bien, hicieron lo que tenían que hacer, pero ellos no trajeron a Perón. Los que trajeron a Perón fueron los muchachos de los gremios. Sí. Y los muchachos de los gremios, justamente 2 días después del 23 de septiembre de 1973, cuando murió, ganó las elecciones Perón, lo mataron a Rucci.
Sí, sí.
Lo mataron en
ese momento,
a Rucci.
¿No?
Bueno,
momento
Rucci del paraguas, era, ¿no? Para Perón era como un hijo.
Claro.
Era como un hijo. Entonces, bueno, entonces, hay veces la historia, no para mí, pero sí señalo esto porque a veces los chicos tienen una historia mal contada. Para el peronismo, vos vas a acá estamos rodeados de gremios nosotros, acá en el centro de Avellaneda estamos. Vas a cualquier gremio y quién es el dirigente tradicional del peronismo y todos te van a decir Rucci. Todo te van a decir Rucci. Rucci para el gremialismo argentino es Perón, digamos.
Sí, sí, sí.
Así como dicen, los sindicatos son de Perón, Rucci es el dirigente máximo, no es Tosco. ¿Viste? Porque el otro día, o cuando llegan a estas épocas de elecciones, dice, ¿vos quién te representa? ¿Tosco o Rucci? Ay, y los pibes tienen la malformación de decir no Tosco. No, Tosco fue un buen dirigente gremial.
Tanto bueno, como para contestarte saludar. Eso, decir que los chicos, bueno, los que están más o menos informados, depende.
Se enseña.
Chicos de qué edad te dicen.
Vos que estás. De estudiante secundario, en los últimos años. Sí. Ponele, ¿se enseña las cosas del gremialismo en los
como materia, años? No. En historia deberían darla, pero no.
En historia y todo esto.
Historia sea muy poco, ¿no?
Bueno, porque el máximo dirigente gremial del peronismo, del gremialismo peronista, José Ignacio Rucci, sin ninguna duda, ¿eh? Ahora, para los sectores de izquierdas, son los sectores de izquierdas son socialdemócratas, podríamos llamarlo socialdemócrata, un sector socialdemócrata, que son responsables, digamos, respetados, pero también son responsables de toda la debacle que sufrimos en los últimos años con el gobierno de Alberto Fernández, el de Macri, ponele, y algún otro.
Lo que pasa que es cierto que hay tienen como una visión, tiene una palabra como más legitimada, esa es la palabra. Es cierto que hay pensadores que tienen una palabra como más legitimada, y por supuesto uno le puede cuestionar ciertas cosas, ciertas oraciones. ¿Por qué no? Esto no me cierra tanto. Está bien eso, para mí es un ejercicio sano. O sea, no estamos diciendo que no, que Bayer no sepa, porque están muy buenos los libros de Bayer, pero quizás algunas cuestiones no son tan fáciles de determinar. Es verdad, no es que Isabelita te persiguió. Pará, vos estás diciendo... había otra mano, es mucho más profundo, es verdad. Claro, para pero, no quedarse con un eslogan, es verdad. A veces, viste, si no repetimos todo.
Y mira, y te voy a decir una cosa, porque en estos días, el que la tenía clara, y no es una música que yo haya escuchado mucho, ¿no? Con frecuencia era Ricardo Iorio. Ricardo Iorio tenía
cosas estaba lúcido,
que cantaban
estaba
al lúcido, corazón, sí. Que tiene que ver con el con las cuestiones nacionalistas, con las cuestiones patrióticas, digamos. La tenían súper clara. ¿Entendés? No es así como la cosa, porque en el medio, viste, como decían, como se dice muchas veces, a los tibios los vomita Dios, en la tibieza quedan mucha gente expuesta, y no son, la historia es la historia, siempre se tiene que reescribir, ponele dentro,
todo puede ser debatido también,
y a la vez, ponele, van a suceder muchísimos años hacia adelante, que nosotros no vamos a estar, y van a decir que el gobierno de Milei era un buen gobierno.
Claro, exacto. ¿Entendés? Yo creo que se puede debatir todo menos los datos concretos. Si la economía creció, la ladera está llena, los derechos los tenés, la medicina, los remedios los tenés, ya está. O sea, después podés discutir lo que quieras.
Menos
que
los datos más concretos, eso que decís vos. Cuando abrís la ladera ahora, no, ahí te das cuenta vos si te va bien o te va mal.
Para mí es ahí el límite, digamos, de la interpretación, porque el común de la gente, por supuesto, que tengas una buena economía y sea un gobierno súper autoritario tampoco está bueno.
No,
obviamente. No. Pero, bueno, en algunos casos ni siquiera es eso, ¿no? Claro. Tenés autoritarismo, pero bueno, tampoco tenés derecho, viste, cuesta el día a día, el mango. Sí, yo creo que siempre quedan los datos duros de cada época, que a veces. Es verdad, comentario, opinión, y se termina tapando, porque en realidad vos querés saber cuánto ganaba un empleado en tal época,
los
cuál
datos
era
duros,
su vida, claro.
Si es por eso, si es por datos duros, uno de los mejores gobiernos que fue, sin embargo, era en la dictadura militar, fue el de Onganía, en el año 69, más o menos.
Bueno, la década de 60...
Sí, porque el obrero ganaba bien, el trabajador estaba todo más o menos acomodadito y ganaba bien. Sin embargo, era una dictadura militar.
Exacto, por eso
si
digo...
Si vos vas,
¿no?
Como decís vos, a los datos duros, a los datos concretos, que la gente abría y tenía trabajo, había movilidad social...
Había una clase media instalada en los 60, claro.
Entonces
se terminó de instalar, bueno...
Ese era el gobierno... Está bien...
Es la época.
No, digamos, los que somos profundamente democráticos, y en el caso de los más jóvenes que nacieron y vivieron la democracia, no lo van a reconocer. Por eso ha pasado tanto tiempo de Onganía que, digamos, a lo mejor, haciendo un parangón, dentro de 100 años, dentro de 50 años, cuando se estudie el gobierno de Milei, va a ver en los datos duros que a lo mejor la gente va a decir era un buen gobierno.
Sí.
Vos viste que las cosas van cambiando.
Sí, te lo pueden disfrazar todo, obviamente.
Hoy nosotros los padecemos.
Claro, se puede disfrazar todo, viste. Siempre es mejor el que no está. Esto como en el fútbol, ¿no? El que no, si perdiste el partido es mejor el que está afuera. Pero, quiero decir, cuando hablas de los datos duros, este es un país que se olvida mucho de los datos duros también.
También.
O sea, un país con mucha, como la canción de Mariana Walsh, da dos pasos y ya te olvidás, ¿no? Por eso a veces idealizan algo que cuando vos decís, y por ese momento yo no la pasaba tan bien. También a veces idealizan cosas que no sé si estaban tan buenas. Pero bueno, yo viste, voy por ese lado.
Y volviendo al tema del revisionismo, me parece muy interesante el libro que presentó Maxi Molo sobre Bartolomé Mitre.
Sí.
Me parece que ese es un revisionismo muy interesante. Nosotros no tuvimos oportunidad de conocer, pero lo hemos entrevistado en otras ocasiones. Pero ese revisionismo de Mitre, vos viste que a lo mejor Mitre
figura...
para para una parte de la sociedad instaló Mitre por todos lados.
Sí, digamos. Y aparte es una figura tapada intencionalmente,
sí.
Porque se le dio un lugar preponderante, por ejemplo, a Sarmiento.
Claro,
y también. Sus ideas eran muy parecidas a las de Sarmiento. Y es tipo que formó todo este país unitario, ¿no? Que dio cabida a todo un montón de ideas y de guerras que fueron súper cruentas y que no se habla, no se lo critica.
Sí, y por Sarmiento, cuando hablas de Sarmiento, vos todos reivindican que haya traído las maestras, claro, de Boston acá, que la haya desparramado para que la gente pudiera leer y escribir, digamos. Mm. Sin embargo, Sarmiento tiene unas cosas en su libro, en su carta.
Odiaba a los indios.
Dice, claro, no, un montón de cosas. Y cuando se iba de viaje, porque antes se iba en los viáticos ponía, 50 pesos para ir de putas.
Sí, sí, su fiesta,
y está,
claro,
escrito, ¿eh?
Sí, sí. No tenía ningún pudor el tipo.
No. Tenía, ahora hay más hipocresía, digamos.
Hablando de clases altas, ¿te puedo pasar una noticia, Omar?
Dale.
Se va a estar dando un evento, ¿no? Para que la gente aproveche, que en el campo argentino de polo va a haber una actividad, fechas libres y gratis para ver polo del mundo. Del 1 al 6 de noviembre, entradas libres y gratuitas sin cargo. Un planazo para venir a disfrutar. Campo argentino de polo. Quédate hasta el final y descubrí por qué es el mejor plan de la ciudad. Acá me dicen... me lo envía el Campo Argentino de Polo, la página de Instagram del Campo Argentino de Polo. O sea, se puede ir a buscar entradas,
sí,
y ver las carreras que se hacen ahí, ¿no? De caballos, en estos días. Debe ser a partir del 6 de noviembre, calculo.
Claro.
O cualquiera de esas fechas, ¿no?
Sí. Bueno, ¿tenés otra información?
No, por el momento no.
Bueno, tenemos acá, que hace un rato me lo pasaron, 24 de octubre y 25, segundo encuentro de estudiantes secundarios de Avellaneda y Barracas, con este cronograma. 9 horas, recepción de los estudiantes, 9:15, palabras de apertura a cargo de Lucas Yáñez, por Interjuntas. Contaremos con la presencia de Hugo Barrueco, presidente del Consejo Deliberante, de 9:30 a 11 horas, exposición en las mesas de trabajo. 11:15, ¿por qué no ponen café? Porque ahora ponen break. ¿Por qué no hablan en argentino? La verdad que hay muchas cosas que podrían hacerla simple, qué sé yo, ponerla en castellano por lo menos.
Sí. Un almuerzo, break, no un lunch,
bueno,
claro.
Lo que sea, tomó un café, un mate cocido, hacerlo más criollo también. Y de 11:30 a 12:45, exposición en las mesas de trabajo. Gracias a todos por el entusiasmo y la participación. Esto es para el segundo encuentro de estudiantes secundarios de Avellaneda y Barracas y organiza la Interjuntas de Avellaneda y Barracas. Bueno, vamos a un tema musical y luego creo que tenemos otra entrevista ya prevista.
Sí, así es. Sí. Dale.
Yeah.
Seguimos en Historias de Aquí, habíamos escuchado a la cantora tucumana, Nancy Pedro, también nosotros alguna vez la entrevistamos también, gran cantora.
Qué lindo canta.
Sí, sí, sí. Esta es una vidala, un ritmo de vidala. Y la verdad que nosotros en nuestra patria argentina tenemos cantores como para hacer el dulce de leche, ¿no?
Sí.
Tenemos cantores por todos lados, música, muy buena música de todos lados. Y bueno, historiadores también, escritores de todos lados, todo lo que tenga que ver con el arte tenemos.
¿Ella es compositora?
Sí, creo que también.
Ah, qué bien.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, la verdad que.
Además, una gran parte de los músicos que hemos entrevistado, que a la vez son docentes. Entonces, bueno, eso. Y hay otros que tienen, no solamente tienen alumnos, sino que le dan. A sus chicos, digamos, a sus niños le dan tareas, ¿no? que tiene que ver con lo que hacen, con el arte que hacen, cómo desarrollan, ¿no? Así que, bueno.
Me parece que estamos con
la entrevista. 18:26, estamos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad de Avellaneda, y estamos en comunicación con Lidia Fernández, escritora. ¿Qué tal, Lidia? Aquí estamos Omar Lencinas y Maximino López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Escucho muy bajito, ¿puede ser?
Sí, a ver si levantamos ahora nos sintoniza bien.
Sí, ahora mejor.
Bueno.
¿Qué tal, Lidia? Un gusto. Maximino López te habla.
Hola, Maximino, ¿cómo estás?
Muy bien. La verdad que, bueno, quería tener esta charla con vos porque hace un año estaba al tanto de tu obra. Vos sos poeta, escritora. Das talleres literarios, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, casualmente recién, hace un ratito terminé uno.
Ah, qué bien. Y quería comentar un poco sobre un libro que en su momento me impactó mucho y me gustó, después, bueno, más allá de los otros que tenés de poesía, ¿no? Crepitaciones, El cielo indiviso, pero el libro Verde Ruanda, Roja Herida, yo la tengo por la editorial Zoe. ¿Puede ser?
Sí, exactamente. Sí, es un libro que ya tiene sus años, ¿no? Y me llamó mucho la atención justamente que llegara así como botella en el mar, ¿no?
Así llegó el libro a mí también.
Ajá. Sí, a eso me refiero, después de tantos años, ¿no?
La verdad que es un libro magnífico. Si querés contarnos un poco cómo llegaste a Ruanda en el 98, tengo entendido, ¿no?
En el 98, sí, a principios sí, del 98. Bueno, el tema es que hubo una convocatoria en un diario, ya ni recuerdo cuál, porque en realidad me lo trajo una compañera de trabajo, y me dijo a vos que te... En realidad yo tenía muchas ganas de trabajar en una comunidad, pero había pensado en una comunidad... no sé, de los Wichi o de acá de la Argentina. Me dice, mira, acá apareció una convocatoria de personas para seleccionar para una misión de Naciones Unidas de voluntarios en Ruanda. Le digo, y Ruanda, me pareció un poquito lejos.
Ruanda, bueno, Ruanda en el 98, o sea, para nosotros era...
¿no? Ruanda en el 98, exactamente. En realidad fue antes, eso apareció un año antes, porque tuvimos un año de entrevistas, de selección de personas, o sea, quedamos al final cuatro personas seleccionadas para distintas profesiones, digamos. Yo en la parte de trabajo social había un sociólogo y dos arquitectos, porque el proyecto era un proyecto de vivienda. Y bueno, pasó un año entre entrevistas, adiestramientos de todo tipo, qué sé yo, manejar 4x4, sí, 4x4 en terrenos irregulares, porque allá todavía estaba muy precarias ciertas cosas. Bueno, primeros auxilios, todo lo que se supone que tiene que saber alguien que va de voluntario a un lugar así.
Sí, serían los cascos blancos, ¿no?
Los cascos blancos, exactamente, que... Yo no tenía mucho conocimiento de sus actividades y en realidad fueron pocas de este tipo. Los que tienen actualidad siempre por ahí son los cascos azules, que ya dependen de una cuestión del ejército, ¿no? Y bueno, nada, me gustó el proyecto que había planificado, porque era un proyecto participativo, o sea, uno tenía que ir a formar comunidades para formar barrios, ¿no? Hacer un barrio modelo y que luego eso se replicara. Por la falta de viviendas que había en ese momento en Ruanda después del genocidio, sí. Que fue en el 94 y la gente salió hacia los países limítrofes y después que se calmó todo, había empezado a volver y no encontraban, su vivienda estaba ocupada o no estaba más y bueno, hubo muchos problemas, ¿no?, con esto, porque también se habían destruido materiales, se había destruido archivos, se había destruido todo en el genocidio, ¿no?
Sí, eso lo contás en el libro, que ibas a la biblioteca y estaba como... Sí. Como si quisieran taparlo, ¿no? Me da la sensación.
Sí, sí, una cosa así muy 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 rara, o no sé si muy rara, pero muy destructiva. Muy destructiva cuando fue una cosa entre compatriotas, ¿no? Gente del mismo país. Lo que pasa es que, bueno, obvio que había intereses extranjeros como siempre. Y un bando estaba apoyado por los Estados Unidos y el otro estaba apoyado por los belgas, los franceses, digamos, ¿no? Pero bueno.
¿Estuviste en Kigali?
El asentamiento era en Kigali, que es la capital de Ruanda, todavía lo es y lo era entonces. El barrio donde empezamos con el primer barrio que se empezó a pensar, a diseñar, que era, digamos, en los suburbios, ¿no? O sea, ya empezando lo que acá sería Gran Buenos Aires, allá las distancias son menores por todo más chiquito.
Bueno, en un momento histórico complicado, Ruanda venía de como decíamos, del genocidio, había perdido el 20% de la población en esa guerra.
Sí, perdió... Sí, murieron alrededor de 1 millón de personas, de los 7 millones que eran, y de los que quedaron, una parte muy, muy grande, quedaron, digamos, con lesiones, con amputaciones, niños huérfanos, que había por la calle por todos lados.
Claro.
La verdad que la situación era bastante grave.
Bueno, hay muchos párrafos del libro que a mí me encantaron. ¿Vos lo pensaste en su momento como un intercambio de mails? ¿Lo empezaste haciendo como intercambio de mails?
Sí, claro, en aquella época en realidad recién la gente empezaba a tener computadoras y no todos. Fíjate que era el 98, principios del 98. Entonces yo tenía una o dos personas con las que podía, cuando yo podía usar una computadora, porque teníamos una para todo el equipo y en general no estábamos en condiciones de estar en la casa y prendernos a la computadora. Cuando podía, le mandaba un mail a estas personas que tenían y ellos se encargaban de difundirlo entre familiares y amigos.
No, está genial, porque aparte está pensado como... Bueno, son como crónicas, ¿no? Lo digo yo.
Sí, sí, son como crónicas de distintas situaciones que fui viviendo a lo largo de un año y pico, porque el proyecto era para un año terminar un barrio hasta cierta medida. El resto, porque era un proyecto participativo, o sea, primero tenías que seleccionar la gente... de acuerdo a las carencias, o sea, sobre todo madres, viudas de guerra, con hijos, o personas afectadas de alguna manera por el genocidio. En general, tienen muchos hijos, o tenían en ese momento en Ruanda, era común que cada familia tuviera 6-7 chicos. Y bueno, era prioridad ir seleccionando las familias que más necesitaran una vivienda. Así que hubo todo el proceso de selección y después con esa gente se armó una cooperativa con la que se trabajó incluso en el diseño de las casas. La idea era que fueran casas de material con comodidades básicas para una familia, ¿no? Entonces era un proyecto un poco ambicioso, pero preveía el trabajo de la gente en todas las etapas, aunque se contrataron a algunas personas especializadas y obreros que eran chicos sin trabajo, y en ese momento si no tenían trabajo, los podían llevar presos, digamos, ¿no? Sí, como que estaban indefensos los adolescentes, no tenían documentos, porque también todo el mundo había huido sin documentos, sin nada, por la selva, digamos, ¿no?
Es un país al que se le dice el país de las mil colinas.
Exactamente, sí, es un país precioso. Es subtropical de montaña, o sea que la temperatura es una temperatura que gradúa entre, no sé, 27 grados y ponerle 16 a la noche o 17. O sea, es un clima cálido, hermoso.
Claro, agradable, tal cual.
Muy agradable.
Leo alguno de los párrafos que a mí me encantaron. Por ejemplo, dice, en una parte decís: qué lejos y extraña me parecía entonces esa pretensión de orden, deportes, vida sana, comida macrobiótica y caminatas por Plaza Francia, que en Buenos Aires puede llegar a verse como el elixir de la felicidad y la forma del encuentro con uno mismo. Y tal vez lo sea, por mi parte no puedo negar ni afirmar nada, nunca más lejos de cualquier verdad, pero sí puedo intentar calzar al vuelo alguna imagen, un recuerdo, algunas notas de mi cuaderno, algo. Bueno, eso es lo que escribías, ¿no? Estando allá.
Estando allá, sí. Todo fue escrito estando allá. Creo que acá solo lo que escribí fue el último capítulo que hablo de los aeropuertos, de mis experiencias en los distintos viajes en los distintos aeropuertos. Porque claro, llegar a Ruanda no es fácil. Hay que hacer escalas y tomar otros aviones y bueno. Ese capítulo sí lo escribí acá, pero todo lo que pasó allá lo escribí allá, sí.
Sí, sí. Después dice, al mirar...
Y bueno, también la parte histórica que agregó al final. Al final, todo sí. Eso, bueno. Eso también lo escribí acá, pero sobre todo allá de la Biblioteca de Naciones Unidas que había ahí, que trataba, había mucho sobre el tema, y de alguna escritora francesa que habían investigado la historia anterior de Ruanda y bueno.
Sí, sí, ahí contás que te cruzás con gente de España, del club americano.
Sí, ahí te cruzabas con gente de todos lados, porque en realidad las organizaciones internacionales empezaron a llegar en el genocidio, fue en el 84, en el 86, 87 empezaron a llegar organizaciones de todas partes del mundo, o sea, gran parte de Kigali estaba ocupado por organizaciones internacionales, ¿no? Que se ocupaban de distintos temas. Se habían hecho algunos proyectos de vivienda, pero eran viviendas bastante precarias, son lugares muy alejados donde no había transporte, no había luz. Como que no, la gente no fue.
Directamente, claro.
No fue porque no podían trabajar, no podían movilizarse, aunque allá caminan mucho, ¿no? O sea, en esa época por lo menos caminaban bastante. Vos veías gente siempre caminando alrededor de los caminos, al costado.
Sí, sí, eso lo contás muy bien en el libro. En un momento decís, cuando quise separar el trigo de la paja y tomar mis propias precauciones, ya era tarde. Me había enamorado de Kigali, Ruanda, su sufrida gente y su historia. Eso fue.
Sí, así es, porque al principio las Naciones Unidas se pintaban un cuadro espantoso, ¿no?
Ahí va.
Y que no podías salir, y que no podías andar solo, y que no podías andar caminando por ahí, que siempre salieras en camioneta, con los handy prendidos. Bueno, que todo era peligroso.
Todo era peligroso.
Todo era peligroso y en cualquier momento te podía pasar cualquier cosa. Bueno, uno de entrada, obviamente tuvimos nuestras precauciones, pero después nos dimos cuenta que la gente vivía ahí y vivía y nosotros también podíamos vivir ahí. Y al contrario, es gente muy cordial, o sea, vos vas caminando por la calle y sin conocerte te saludan, te sonríen.
Con respecto a eso, hay un momento que decís, no se ve a nadie que use la melena al estilo afro, como decimos en Sudamérica, a la abundante mata suelta. Lo consideran
despectivo. No te entendí bien, perdón.
En otra parte de la crónica decís, no se ve a nadie que use la melena al estilo afro, como decimos en Sudamérica, a la abundante mata suelta. Lo consideran desprolijo, incómodo y antihigiénico. Los hombres llevan el cabello muy, muy corto y los chicos de ambos sexos son sistemáticamente pelados hasta llegar a la adolescencia. Por lo que solo cuando las niñas usan pollera nos damos cuenta que lo son.
Sí.
Muy interesante.
Y eso era así, sí. Tal vez en las clases, en los grupos, porque sí, bueno, ponerle las clases más acomodadas económicamente, o sea, los funcionarios de gobierno y todo esto, ese sector, por ahí las nenas algunas tenían el pelo un poquito más largo, pero el resto de Irlanda, los niños pelados. Era una especie de medida higiénica también, ¿no?
Claro, tal cual.
Hay que cuidar el pelito a los niños que tienen mota.
Claro, porque aparte lo decís en el libro, lo decís un par de veces, ¿no? Que no es la imagen que teníamos acá de lo que era África, ¿no? De la mata esa de pelo. Cuando llegaste
No. No, la mayoría de las mujeres usaban turbantes. Turbantes con telas africanas muy coloridas, muy bonitas, que se venden allá. Con los que se hacen también los vestidos, y usaban turbantes combinados con su vestido típico, ¿no? Y las que, digamos, ya estaban en un estatus social un poco más alto, eran empleadas administrativas en el gobierno, usaban peinados muy especiales, todo con trencitas pegadas a la cabeza, arabescos, era todo una obra de arte sus peinados.
Tal cual. Y la verdad que este libro de crónicas, yo lo descubrí, como te dije, revolviendo y me llamó la atención, la profundidad poética que le impregnás al libro, no es un típico informe, sino que vos le vas contando con tu estilo, con la visión de una Argentina, ¿no? Muy auténtica, ¿no? Que es también un poco la visión de todos que teníamos ese momento de lo que era... Lo transmití muy bien, ¿no?
En realidad me impactó tanto el lugar que no era imposible no sensibilizarse y no ver dentro de todo el horror de lo que había pasado la belleza de lo que había ahí, ¿no? De su gente. Era inimaginable poner eso al lado del genocidio.
Claro.
Porque el genocidio fue muy brutal y bueno, pero lo veías también porque los chicos, por ejemplo, la cantidad de chicos huérfanos que armaban planchadas y dormían en la calle o en acequias o en lugares así, estaba también, y estaban con sus heridas de guerra, digamos, con cicatrices en la cabeza o sin una mano, y eso también se veía, pero la amabilidad de la gente en general era maravillosa, ¿no?
Sí, sí.
Yo pensé que por ahí iban a tener más rechazo hacia los blancos, y hacia algunos los tenía, pero no hacia los sudamericanos, muy curioso eso, ¿no?
Ay. Y quizá por Maradona también, no en esa época.
Pero Maradona, hablaban de Maradona, y lo más extraño que me ocurrió es estar con mi compañera del área social, porque éramos tres en el área social y cuatro con los técnicos, porque el proyecto incluía nosotros, unos cuatro profesionales que fuimos, que en realidad uno se volvió enseguida, y complementarlo con profesionales de Ruanda. En todo su diseño era un proyecto participativo, que fue lo más interesante del proyecto. Entonces trabajábamos con compañeros ruandeses. Y bueno, no sé a dónde iba, participó en esto.
Está muy bien. Yo, la verdad que el libro, no sé si te lo compararon alguna vez, yo lo puedo comparar, digo que por momentos, no sé si te resultará que estoy exagerando, tiene mucho del libro Memorias de África, de Isaac Dinesen.
¿De Memorias?
De África, África Mía, el del libro de Isaac Dinesen.
Ah, sí, inclusive estuvimos
en Kenia,
en la finca de
Karen Blixen.
Tuvo varios nombres, sí, ella, porque escribió con varios nombres, pero uno la recuerda más por la película.
Claro.
De África Mía. Sí, sí, es cierto. Sí, en realidad yo cuando fui ahí a la finca, me parecía estar dentro de la película, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, tu libro tiene mucho de eso y a la vez es más realista, ¿no? Como que te golpean en determinados momentos. La verdad que me hubiera gustado, no sé cómo le fue en su momento al libro, vos me dirás, me parece, yo no encontré como dicen los chicos, una editorial random, como Zoe, que es una gran editorial.
Te digo más, ese libro lo publiqué yo,
claro,
con un sello editorial que me saqué, porque quería darlo a conocer,
sí,
pero no soy muy buena tampoco vendiéndome, he escrito muchos libros de poesía tampoco.
Todos somos un poco así.
Pero los demás, la mayoría con los editoriales ya de poesía más. Ahora acabo de sacar uno con la Gran Nilsson, que son editoriales de poesía así más tradicionales, pero el de Ruanda... Yo tenía urgencia de sacar este libro, era como que quería
contarlo,
que por lo menos la gente que me conocía pudiera leer esas experiencias. Es más, me lo propuso la misma gente que conocía.
Claro. No, eso está claro y eso se transmite en el libro, la verdad, las ganas que sentías de contarlo, de narrarlo, porque...
Y porque yo creía que todo eso que yo había ido escribiendo estaba disperso, bueno, estaba en mi computadora o en mi disco, pero estaba disperso en las personas a las que se las enviaba y yo quería juntarlo todo y hacer de eso un libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Lidia, la verdad que
a mí me pareció una experiencia muy interesante de contar. No hubo mucha gente, salvo conocida, que le interesara demasiado el tema. Aunque algunas personas me llamaron, un año después, dos años después, en alguien caló algo, pero en general no hubo mucha...
No,
a mí
me parece que está muy bien y que es uno de los grandes libros de crónica para mí, argentino. Por lo menos, de un argentino en África, de un argentino recorriendo ahí, más en ese momento, ¿no? Porque, bueno, venía un genocidio, Ruanda, Nigeria también venía con unos problemas bárbaros en la mitad de la década del 90, ¿no? No era fácil ir ahí tampoco.
No es fácil y no sigue siendo fácil, porque te digo que siempre estaba, incluso cuando nosotros estábamos ahí, se desató una guerra con el Congo.
Claro.
Y eso sigue siempre ahí, siempre está ardiendo esa zona, ¿viste? El gobierno que hay ahora es el mismo que subió después del genocidio. Ruanda creció muchísimo, me entero por alguna persona o por lo que busco en internet, creció muchísimo, mejoró en muchísimos aspectos, pero bueno, es un gobierno autoritario,
hay
otro tipo de problemas, claro. Pero sí, es nada que ver la Ruanda de ahora con la Ruanda
con
de
esa.
La que yo estuve.
Ni hablar. Bueno, Lidia, yo te felicito por este libro, le deseo lo mejor y lo recomiendo fervientemente. No sé si se puede conseguir en algún lugar.
Mira, no creo, ni a mí me quedan libros, porque
claro.
Ni siquiera lo vendí, es un libro que regalé.
Que en un momento regalaste, claro.
Yo quería que se supiera. Para eso tendría que hacer otra edición y convencer a alguna editorial, cosa que me parece difícil con un suceso de tan largo tiempo atrás.
Sí.
Es más, me sorprendió muchísimo que me llamaras por el libro, porque digo, ¿cómo llegaron a este libro que hace tanto que dejó de circular?
¿Viste? Digamos, ¿no? Es como una botella al mar, nunca sabe quién la agarra.
Así es. Bueno, pero es reconfortante. Yo te agradezco mucho tu opinión sobre el libro, porque es un libro escrito con mucho A ver, yo no diría amor, diría con mucha humanidad, sí, de los otros y de la niña, porque a mí también me enfrentó a mi propia humanidad frente a esa cultura tan diferente, ¿no?
Sí, sí.
Y a cosas muy dolorosas que vi, y que me escucha, y que escuché, y que me contaron las personas más próximas que vivieron, ¿viste? O sea, esta gente que trabajaba conmigo incluso sufrió el genocidio, tuvo que exiliarse, volvió, todo era como una inmersión en lo humano, ¿viste? En lo humano con todas sus facetas, las trágicas, las alegres, las horribles, las solidarias, y bueno, una gran experiencia de vida.
Bueno, yo lo voy a seguir difundiendo y, bueno, aclaro, para mí durmieron las grandes editoriales que se perdieron este libro en su momento, pues la verdad, para mí...
Tampoco me tomé mucho trabajo de presentarlo, me suele pasar, no soy muy difusora de mis propias cosas.
Y Lidia, ¿tenés alguna presentación nueva, algún libro que estés por sacar o algo que quieras
difundir? Mira, saqué el libro ese que te dije, El cielo indiviso, es el último que saqué, acaba de salir. Y por ahora no hice ninguna presentación, cualquier cosa que decida hacerla te aviso.
Gracias. ¿Y por qué editorial es? ¿Vinci Guerra?
La Gran Nilsson.
Ah, La Gran Nilsson, bárbaro.
Es una editorial de poesía, sí, tiene su prestigio, pero no es... Las editoriales de poesía en general son más desconocidas que las de prosa, ¿no?
Sí.
Porque se dedican solo a poesía.
Sí, sí, tienen otro circuito y bueno, la luchan, digamos.
Totalmente distinto. Y aparte tampoco dura mucho en una librería, que le ponen un libro de poesía, poner en una mesa y dura 2 días y después lo pasan al fondo y después al sótano.
Y después quién sabe dónde, claro. Sí, es verdad, la verdad que bueno, a mí me interesa también mucho la poesía y es muy cierto lo que decís, la verdad que
sí.
Debería ser distinto. Así y que bueno, desde este espacio...
Pero uno no puede dejar de hacer lo que...
Exacto,
lo que amaste.
tal cual, y bueno, en este caso como vos que lo hacés muy bien y en este libro lo transmitiste, la verdad que de una manera sublime, o sea que, bueno, necesitaba...
Bueno, te agradezco muchísimo y que aprecies esa, digamos, ese poner mi corazón al descubierto también, ¿no?, a través de los otros.
Muy bien, Lidia. Desde acá de Historia de Aquí te deseamos lo mejor con este libro que estás sacando y ojalá que esta obra, que toda tu obra y bueno, en mi caso que rescaté fervientemente Verde Ruanda, Roja Herida, tenga el lugar que se merece, y si no que desde acá le decimos no se lo pierdan y vayan a leerlo, búsquenlo y busquen tu obra.
Quién sabe dónde fueron a parar. Pero bueno, te agradezco muchísimo.
Yo lo tengo acá, así que lo fotocopio, bueno. Como sea, va a circular.
Bueno, te agradezco mucho tu interés y todas las cosas agradables que me dijiste, que nunca vienen mal.
No, la verdad que no.
Frente a algo que fue hermoso y muy doloroso también.
Bueno. Gracias, Lidia, un abrazo.
Gracias.
No, de nada, gracias a ustedes. Un abrazo y bueno, sigan
gracias.
Adelante.
Lidia Fernández, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y ya vamos a la parte final. Los quedan los avisos parroquiales, lo que
así
resta.
Es.
Y después nos despedimos con un tema musical.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web, radio.undab.edu.ar. Y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Reconstruyamos la Universidad Nacional del Sur. El pasado 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca vivió la peor inundación de su historia y nuestra universidad sufrió grandes pérdidas.
10.000 metros cuadrados bajo agua. Laboratorios y equipos de primer nivel destruidos. Más de 70.000 libros perdidos, entre otros daños. Hoy te invitamos a aportar tu granito de arena para reconstruir espacios de aprendizaje, cultura e investigación. Cada donación cuenta. ¿Cómo donar? Ingresa en reconstruir.uns.edu.ar o dona directamente al alias reconstruir.uns a nombre de la Fundación de la UNS. No dejemos que el agua se lleve nuestros sueños.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Bueno, tenemos un deseo, por lo menos, que gane Racing hoy.
Esta noche.
Sí, y sí. Tenemos algún último aviso parroquial.
Sí, este sábado 25 de octubre a las 18 horas se va a estar dando el circuito Avellaneda Misteriosa. Crónicas urbanas del siglo XIX y XX. Punto de partida a través del link. Bueno, hay que entrar a un link. Salen de Colón 950, lo que es el paseo de fútbol.
Ah, está bien. Vale. Sí, acá en Avellaneda.
Los lugares sí. Misteriosos de Avellaneda, ¿no? Claro. Del siglo XIX. Leyendas, mitos, sucesos trágicos. Este sábado 25 de octubre a 18 horas. Punto de partida, Parque del Fútbol Colón 950, Avellaneda. Te anotás por el link y participás.
Y arrendo. Bueno, nos vamos. Gracias, Marcos.
Gracias, Marcos.
Gracias, Maximino. El próximo miércoles, Dios mediante, nos vemos nuevamente aquí. En otra edición más de Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta entonces. Nos vamos con un tema musical.
Llevo conmigo la luz.